Pues ata aquí o noso tempo de concurso por hoxe. Pechamos esta participación de todos os ointes. Mañá, máis ou menos a mesma hora, recta final da nosa primeira hora do programa. Primeiros minutos da segunda, pois atendemos máis chamadiñas para seguir repartindo números. Quedamos no número 7 para mañá, ese sorteo que facemos aquí sempre en riguroso directo os venres para saber o nome do premiado ou a premiada que se leva ese lote de produtos gourmet que entrega a área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Pois un minutiño pasando a unha, comenzamos aquí o noso segundo tempo do programa, nosa segunda hora do magasín. Facémolo pois cun boquiño de música antes de irnos a varias paradas informativas que temos programadas para estos próximos minutos ata as dúas en puntiño. Primeiro, compañía de Laura Pausini.
La esperanza a mí, yo no creí jamás. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Comenzamos ahora nuestra segunda hora de programa aquí en El Voces de esta mañana de lunes, haciendo una paradita pues en una propuesta que está abierta, por cierto, a todo el público interesado, que se va a desarrollar aquí en la capital, en concreto la jornada del día 6. Así que vamos a hacer un alto en el camino para comentaros esto que va a pasar aquí en Lugo el jueves en Salón de Actos de la Diputación de Lugo a partir de las 5:30 de la tarde, con entrada, como decía, gratuita. Pues uno de esos debates, análisis, reflexiones importantes en estos tiempos que corren, un espacio de diálogo en el que hablar pues de un tema tan importante como la ética del cuidado en estos tiempos que corren. Y precisamente vamos a hablar de este proyecto con Rubén Molano Zarate, que es el presidente del Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, Rubén. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues para todos los oyentes de Radio Voz en la provincia que nos estén escuchando, primero animarlos, supongo, a participar, porque es un contenido muy muy importante y estamos hablando de la ética del cuidado. Pues en ese momento en el que existe esa vulnerabilidad y esa dependencia propias por la edad, y lo necesario que es abordar esta cuestión y conocer los avances y las necesidades al respecto, ¿no?
Claro, claro que sí. Invitaros a todos que participéis. Es una actividad bastante dinámica, de diálogo. Sí. En la que van a participar personas pues que están muy cercanas al tema del cuidado en las personas mayores, que al fin y al cabo esto de una u otra manera nos está tocando a todos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que es una de las provincias más longevas de todo el Estado español. Sí. Entonces, tarde o temprano, o ya nos toca, nos ha tocado o nos va a tocar. Entonces, esto es algo que nos afecta a todos, ¿no?
A todos. ¿Y qué hay programado para esa jornada del jueves?
Pues mira, asisten cinco personas o seis personas que son muy que tienen mucho interés en el tema y que participan en el tema. Está Isabel Sánchez, por ejemplo, que es la jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital Lucus Augusti. Viene José Luis Piñeiro, secretario de la Asociación de la Tercera Edad. Hay un tema muy interesante con una fisioterapeuta que trabaja mucho el tema de fisiogeriatría, es decir, fisioterapeuta aplicada a la tercera edad.
Sí.
Viene también una educadora social, una profesional sociosanitaria que está involucrada en la ayuda a domicilio también mucho. Entonces, inicialmente pues ellos hacen unas exposiciones acerca de su punto de vista del tema. Y a continuación, pues, abrimos una ronda de preguntas que va a estar moderada por uno de los miembros del Comité de Ética.
Sí.
Exactamente. Algunas preguntas, pues, son hechas por nosotros y, lógicamente, la participación del público está abierta para que cualquier persona que quiera hacer una pregunta, una inquietud, una duda, pues perfectamente pueda hacerla, ¿no?
Claro. ¿Qué avances, Rubén, o qué pasitos se han dado en cuanto a la ética del cuidado, o cambios importantes en los últimos tiempos, o deberían darse? Cuéntanos.
Pues mira, realmente el tema de los cuidados, y más concretamente en nuestra comunidad autónoma, pues estamos viendo que se está quedando un poco estancado, ¿no?
Claro, es que aún encima tenemos una demografía que no ayuda tampoco, ¿verdad?
Claro, la cantidad, la velocidad a la que la gente se hace más longeva, pues es mayor a la que la administración tiene la posibilidad de responder a las necesidades. Entonces, en muchos sitios pues se ven muchas falencias, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos un retraso en para la valoración de la dependencia, ¿no?
Sí.
que es bastante alto.
Muy alto,
de la discapacidad y la dependencia, que es bastante alto. La ayuda a domicilio, por lo tanto, también se retrasa, llega muchas veces cuando ya no se necesita, o lo que no se necesita, no, ayudas que no son lo que resolvería los problemas de la gente. Entonces sí que creemos que hay una ética corporativa, digamos, en la que también la administración tiene una responsabilidad, ¿no? No solamente las personas naturales.
Claro.
Y luego, claro, el hecho de que muchos cuidadores y cuidadoras, por ejemplo, tienen que ir a las carreras de un sitio para otro, gente que en una mañana a lo mejor están asistiendo a 3 a 4 personas a las carreras, muchas veces y con prisa, y es gente que pues requiere cierto demanda, ¿no? Unos cuidados un poco más delicados y en fin, hay que valer mucho
Claro.
para poder cuidar gente, ¿no?
Claro,
Sí.
vemos que al final las administraciones, que son las que gestionan pues los fondos para todas estas cuestiones, pues van ahí ese pasito atrás, pero como sociedad somos conscientes realmente de la importancia que tiene la ética del cuidado un poquito más cada vez, o también tirón de orejas para nosotros, Rubén.
Pues fíjate que en nuestro concepto todo lo contrario, las familias son las grandes colaboradoras
Sí.
del cuidado,
Sí, al
son
final son
quienes
las que sacan
realmente,
adelante todo, ¿verdad? Con
exactamente, son
todos los
quienes
obstáculos.
realmente sí se están sacrificando, están modificando sus horarios de trabajo, están modificando la arquitectura de sus viviendas, en fin, hacen una cantidad de ajustes que son maravillosamente llamativos, ¿no? Para de cara pues a que las personas de la tercera edad pues puedan entrar en esa fase cuando lo necesitan, pues con una cantidad de adaptaciones tanto personales como arquitectónicas
Sí.
como de todo tipo, ¿no? Para entonces yo creo que a nivel social, digamos, en nuestra comunidad autónoma sí que hay un sentir muy 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 especial en cuanto a lo que tiene que ser el cuidado, ¿no? Yo
Claro.
conozco por experiencia laboral, conozco personas que porque han asumido por iniciativa propia el cuidado de familiares suyos,
Sí.
que probablemente controlan más de mucho tema de cuidados
Sí.
que los propios cuidadores, ¿no? Porque
Claro, al
lo
final
han
la
hecho
práctica
tanto.
la tiene esa persona, claro.
Claro, saben mover al paciente sin causarle molestias, saben cambiar un pañal, son muy hábiles a la hora de, no sé, modificar una alimentación para que sea más tolerable. En fin, a fuerza de practicar y practicar, sí que es admirable. La verdad, para mí, la palabra es admirable, claro.
Sí. Sí, sí que lo es.
Sí.
¿Cuál debería ser el próximo avance importante destacado en esta materia, Rubén?
Pues el espacio, precisamente el espacio que queremos abrir el 6 de noviembre, pues
Sí.
nos gustaría que fuera como esa interlocución, ¿no? Que ofrecemos para la gente del común, digamos, para
Sí.
los familiares y las familiares de personas en situación de gente longeva, ¿no? Gente mayor en situación de necesidad de cuidados. Para generar propuestas, ¿no? Por lo que yo creo que lo primero que hay que hacer es determinar las necesidades
Sí.
y sobre eso empezar a hablar de generar respuestas a la población, ¿no? Y
Claro.
nos gustaría a nosotros, como en muchos otros aspectos, por ejemplo, no sé, estuvimos peleando mucho los puntos de registro del documento de instrucciones previas, por ejemplo, al interior del comité, y al
Sí.
final conseguimos que se multiplicaran esos puntos en la provincia de Lugo, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajos como esos que no se ven, pero que sí que hay gente ahí que lo estamos haciendo, pues también queremos que este espacio sea como ese inicio para de una iniciativa que nos permita plantearle a la administración pues un poquito un sacudón de, oiga, hay un montón de gente ahí que pagó su seguridad social toda la vida y que ahora necesita que se le retribuya con cuidados, ¿no?
Claro.
Sí.
Esta humanización que al final es esto, al final de la vida o ante las necesidades que plantea la vida en un determinado momento, en una sociedad que cada vez parece más individualista, ahí también tiene mucho que ver pues esas nuevas tecnologías y demás. ¿Esto es un problema para el futuro, Rubén?
A mí me parece que es un problema porque sí que es un poco lo que estamos dando un paso atrás, un
Sí.
retroceso, ¿no? Históricamente se habló mucho de la ética tecnicista, ¿no? En la
Sí.
que se podía hacer las cosas simplemente porque se podían hacer. Hoy en día estamos, después se dio ese paso adelante con el gran tema de la autonomía del paciente, que era quien participaba en la toma de decisiones y participaba en su propio proceso asistencial, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, desafortunadamente, pareciera que estuviéramos dando un paso atrás en el que los prestadores de los servicios de salud pues imponen sin consultar muchas veces, sin explicar o muchas otras, ¿no? Nuevas tecnologías en las que el paciente tiene que recibir sí o sí y que se venden como muy con grandes bondades y eso, pero que al fin y al cabo pues no dejan de ser lejanas a lo que es el sentido humano, la compañía, el conversar con la otra persona, mirarla a la cara, detectar las necesidades que tiene, ¿no? Entonces, mucho se habla de APPs maravillosas que acompañan a la gente, que les contestan las preguntas, pero la gente mayor no se le ha preguntado si es eso exactamente lo que necesita, o si lo más bien preferiría una persona a su lado que la mire a la cara, que le pregunte, que interprete su necesidad en un momento determinado y la pueda satisfacer, ¿no?
Claro.
Entonces, yo sí que me parece que preocupantemente estamos dando pasos cada vez más agigantados hacia atrás, ¿no?
Sí, sí.
Humanizar.
Claro, ahí
humanizar.
Hay mucho de empatía y la tecnología precisamente pues consigue todo lo contrario, ¿verdad?
Sí, por supuesto, empezando por el porque los aparatos hay que saber manejarlos, hay que, en fin, cosas que a un adulto mayor a lo mejor le cuesta bastante más, ¿no?
Claro.
Que al resto de las personas. Y sí creo que humanizar los cuidados es más que decirlo, ¿no? Es más que la frase suena muy bonita, el nombre suena maravilloso, pero parece que el nombre va por un lado y la intención por otro, ¿no?
Claro.
Los resultados por otro.
Claro. Área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte, ¿hay alguna zona más que todavía tenga más obstáculos y más complicado en nuestra provincia, Rubén?
Pues desde luego, como en todo,
sí,
en esto también, el rural está muy apartado todavía de la gente que está en las grandes capitales, en las ciudades.
Lo tiene más fácil, ¿no? Para
tamaño,
todo.
Claro, lo tiene más fácil. Tú ten en cuenta que para una persona que tiene que asistir a adultos mayores dentro de una ciudad, es mucho más fácil el desplazamiento, el llegar de un sitio a otro, poder comunicarse con alguien, que en el rural, ¿no? En el rural es definitivamente una pata coja que tenemos ahí muy grande, en la que si no fuese por las familias, lo que hemos hablado hace un rato, si no fuera por las familias, pues la gente estaría realmente muy, muy descuidada, ¿no?
Claro.
Son quienes hacen el gran trabajo las familias.
Sí, desde luego que sí. Pues queríamos comentar esta convocatoria para esta semana. ¿Puede participar todo el mundo que lo desee, verdad, Rubén?
Cualquier persona que desee escucharnos un poquito, hablar, la propuesta que tenemos, los puntos de vista de las personas que participan y que quiera, ¿no?, escuchar, hablar del tema, exponer su situación, hacer algún planteamiento que a veces llegar a la administración con una iniciativa es un poco complicado, pero si es a través de estos espacios, pues seguramente se pueda escuchar y se pueda trasladar de manera más fácil. Entonces, está invitada absolutamente toda la población que esté interesada en el tema, que quiera participar, claro que sí.
Muy bien, pues recordamos el jueves, esta semana, jueves a las 5:30 de la tarde, entrada gratuita en el Salón de Actos de la Diputación de Lugo, y esta mesa de debate tan tan necesaria y con tema tan tan importante que se va a encargar de moderar nuestro invitado Rubén Molano Zárate, el presidente del Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Rubén, un placer, muchísimas gracias por este ratito, por toda esta información, y recordaremos en nuestra parte de agenda el jueves para que no se despisten nuestros oyentes y participen. Un placer.
De acuerdo. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Un saludo.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Aquí continuamos, no Voces de Lugo, para todos os ointes da provincia. E imos a facer unha paradiña os próximos minutos no Concello de Triacastela, porque a nosa seguinte convidada é a alcaldesa. Estamos en comunicación con Olga Iglesias. Olga, que tal? Bo día.
Ola, bo día.
Benvida, Olga, moitas gracias por acompañarnos. Pois Olga, que ademais de alcaldesa de Triacastela, pois acaba de concluir tamén unha etapa, supoño que bonita, é moi gratificante, o frente da Mancomunidade de Municipios do Camiño Francés. Acaba de ceder o testigo a que será a nova presidenta neste caso. Queremos facer un pouco de balance do que foron estes últimos tempos e dos logros acadados e, sobre todo, da importancia desta unión e desta promoción conxunta. Olga, que balance facemos?
Bueno, pues a verdade é que, facemos un... Creo que hai que facer un balance positivo, sí, nesta etapa que nos tocou vivir, que realmente, dende hai 3 anos, decidimos que tiñamos que participar activamente na promoción do camiño, porque participar na promoción do camiño, no noso caso do Camiño Francés, é participar na promoción dos nosos concellos. Sí. Entonces, como digo eu, todos os alcaldes que formaron parte da Mancomunidade ao longo dos anos foron establecendo, vendo que era o que facía falta en cada momento.
Claro.
En este momento creemos que necesitábamos reforzar a promoción do Camiño Francés e iso foi o que fixemos. A verdade, foi todo gracias pois, tamén ao convenio que todos os anos se firma coa Xunta de Galicia, con Turismo de Galicia, que nos permite pois, ter un financiamento para este tipo de actividades de promoción, sí, que noutros momentos se utilizaron para outras cousas.
Claro. Neste tempo de mandato, que actuacións concretas destacaría?
Pues mira, eu primeiro destacaría que fomos as nosas viaxes para promocionar o camiño fora sempre vinculadas a asociacións do camiño neses lugares, ou asociacións que participan activamente na peregrinación do Camiño Francés. Explícome. Uh-huh. Fomos ao Camiño Lebaniego, fomos a Cantabria, na man da Asociación de Concellos do Camiño Lebaniego. Ali conocemos os orígenes deste camiño tamén tan, tan bonito.
Sí.
Fomos a Italia, a Pistoia, que en Pistoia, ali na Catedral de Pistoia, é onde parte o camiño francés en Italia. Ali reside unha das reliquias máis importantes. Ali teñen a catedral, custodian e honran a unha das reliquias máis importantes do apóstolo Santiago, que logo está, como sabemos todos, enterrado en Santiago de Compostela, que é a orixe desta peregrinación.
Claro.
Participamos este ano tamén fomos a coñecer o Camiño de Santiago Gran Canaria, que quizás sexa un gran desconocido.
Eso foi hai pouquiño, verdade?
Sí, eso foi hai nada.
Sí.
Foi hai nada en nada, hai apenas un mes, de acordo.
Sí.
E aí fomos porque hai esa un Camiño de Santiago entre dúas iglesias de Santiago ali situadas, pero porque que conta cunha lenda moi bonita, pero todo partiu de que a asociación unha asociación de que preside a unha xueza de menores de Gran Canaria, pois todos os anos ven a facer o Camiño Francés precisamente aquí a Galicia con rapaces e rapazas que están baixo custodia xudicial.
Entón,
eles visitamos todos os anos,
sí,
nos quixemos corresponderlles e ademais empezar a establecer lazos cos concellos que conforman o camiño en Gran Canaria, que van a continuar a posterior, estou seguro que continuaremos nelo. Tamén fixemos actividades para promocionar o peregrino de longo de medio recorrido. Fomos hasta a Cruz de Ferro, ali cada un dos 11 alcaldes puxemos unha pedra na Cruz de Ferro, que está no límite da Maragatería co Bierzo.
Sí.
É un sitio tamén emblemático dentro do camiño. A continuación estuveramos en Molina Seca, e ali na iglesia, que nunha das iglesias que está ao pé do camiño, xusto na entrada de Molina Seca ou na salida, depende como mires,
sí,
fixemos un acto moi bonito de honra aos segadores galegos que iban a Castilla.
Sí, sí.
Vale, temos ali colocado pues un fouciño cunha lenda preciosa posta para, porque nesa iglesia, cando os segadores a Castilla iban polo camiño francés,
sí,
hacia Castilla, aí encomendábanse, cando salían de Molina Seca dirección Castilla, encomendábanse para volver para casa, e ao volver agradecían e deixaban aí os fouciños que utilizaran na temporada.
Ah, nos pareceu
nos bonito, aproveitando que además eso está xusto na beira do camiño.
Sí.
Logo fixemos numerosas fixemos unha guía digital en 6 idiomas que a presentamos. Mm-hmm. Participamos en 2 programas europeos, un coa xente de con outras 7 entidades privadas de toda España, entre eles a Asociación Calle Mayor de Europa, e tamén fixemos un proxecto de digitalización. Participamos en Fitur, fíxose moita promoción do camiño francés para que, como alcaldes dos concellos do camiño francés de Galicia, queremos que o camiño francés siga sendo a principal ruta de claro, chegada a Santiago.
Sempre pues, tivo ese pues, esa pegada de ser a ruta de peregrinación máis popular do camiño de Santiago, evidentemente. E por certo, que tal é a acollida desa guía digital, Olga?
Pois a verdade é que moi ben, porque
sí,
nesa guía digital temos o mesmo número de páxinas para todos os concellos.
Sí.
O que queremos é destacamos, por suposto, a ruta xacobea, o paso por os nosos concellos,
sí,
pero tamén deixamos aberto que en cada un dos concellos hai cousas que visitar a marxe do camiño. Sí. É decir, queremos que o que ven como peregrino, con esa guía digital, queira volver como turista aos nosos concellos.
Claro.
E tamén está en proxecto, sí, que xa sí, o presentarán na... Pero está en proxecto que esta guía digital se fixo, pues mira, en galego, castelán, inglés, francés, alemán e italiano.
Sí.
Vais a facer agora nos idiomas, pues, entre outros, no chinés, no xaponés e no coreano.
Moi ben, además recibimos moitos visitantes de...
Exactamente,
claro.
Fundamental.
Claro,
fundamental
claro.
Porque eu sempre digo que todos os días do ano, porque a Castela pasa... alguén de Corea, hai un
sí,
peregrino de Corea, exactamente.
Bueno,
todos os días, aínda que neve ou faga sol.
Bueno, non nevou moito últimamente, ¿eh? Este ano non sei como será o inverno, pero o anterior non foi demasiado...
No, nevar non choveu, pero non nevou.
Olga, así o proxecto máis inmediato para o futuro... temos aí precisamente pois un ano xacobeo ás portas prácticamente, isto sí, tamén é unha motivación extra, non supoño.
Pois sí, bueno, me deixáronse moitas cousas xa iniciadas,
sí,
que vai a continuar Arzúa, no caso de Goña Balado, vai a continuar, estou segura de que con moito éxito, porque como digo, facemos todo sempre dende a unanimidade, deixando
sí,
deixando marxe as nosas diferencias ideolóxicas e partidistas,
como debería ser
aquí
sempre.
O único que aquí une nos o camiño de Santiago, entonces na mancomunidade estamos para o que nos une, non para o que nos separa, de acordo? Esa
claro,
é a realidade.
Claro.
Entonces que temos, pois seguramente pode haber en fechas moi moi próximas, todavía está sin terminar de pechar unha visita a Roma, principalmente ao Vaticano, de acordo? Pero bueno, se ao final realmente imos xa o daremos a coñecer. Tamén eu creo que se vai facer tamén algún congreso sobre o Camiño de Santiago, como digo, publicar estas guías digitais nestas 3 idiomas asiáticos.
Estupendo. Pois
teño que decir tamén que sempre que fixemos que aparte de contar coa financiación da Xunta de Galicia a través do convenio, sempre que fixemos actos en Madrid, na Casa de Galicia, que se nos abriron as portas totalmente para presentar documentales, presentar guías,
sí,
presentar proxectos, pois na Casa de Galicia en Madrid temos ali sempre as portas abertas, Creo que pronto vamos también a poder volver allí a presentar algo, a hacer alguna presentación interesante.
Hasta aquí podemos leer.
Exactamente. Ahora, a partir de ahora, siempre con unanimidade de todos os concellos, pero xa será Begoña Valado dende Artúa a que vos informe.
Muy bien. Situámonos, aproveitamos que estamos con Olga Iglesias de Entría Castela en este municipio que, ademais de ser coñecido por ser parada clave neste camiño de Santiago, neste camiño francés, supoño que sobre a mesa tamén outras cuestións importantes para o día a día dos seus veciños e visitantes. Que proxectos así destacados, Olga?
Pues mira, entre esta semana que ven, iniciaránse aquí as obras de ampliación da edar de Tía Castela,
¿sí?
¿De acordo? Temos previsto tamén un arranxo no que é a antiguas instalacións da feira de Tía Castela.
¿Sí?
E bueno, e nos facemos tamén moita inversión en arreglar os camiños e as pistas das parroquias, porque temos un pilar moi importante que para nós é a gandería principalmente de vacún de carne. Entonces creemos que dotar aos camiños rurais dunhas boas infraestructuras é fundamental. E tamén hai en previsión, pois en previsión temos facer as traídas de auga de Lagoa de Castiñeiro, xa que esperemos contar pronto cos permisos da hidrográfica. E tamén teño que decir que unha vez que se remate a construcción da edad, esperamos contar cos informes favorables da Confederación Hidrográfica para continuar a avanzar e poder aprobar definitivamente tanto o plan básico municipal como o plan de suelo industrial.
Perfecto. Pois, un placer. Moitísimas gracias, Olga Iglesias, alcaldesa de Tria Castela, por estar este ratiño con nos, falándonos de todas estas propostas da actualidade provincial de interese para todos os nosos ointes tamén. Un placer. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos por darnos aquí, permitir que a nosa voz se oía nas vosas, en Radio Voz.
Moitas gracias. Pois, a disfrutar moito da semana, Olga. Un placer.
Moitas grazas. Hasta logo.
De compras polo comercio da Mariña Lucense.
Do 3 ao 8 de novembro, merca nos comercios de Lourenzá e Mondoñedo e poderá ser unha das persoas agraciadas. Hai 500 euros en vales de compra agardando por ti.
O sorteo será o 8 de novembro ás 8 da tarde na Praza do Concello en Mondoñedo. A cita contará coa presenza do comunicador Fabián Pérez, da divulgadora gastronómica Inés Butrón, do piragüista olímpico Carlos Arévalo e da escritora Leticia Sierra.
De compras polo comercio da Mariña Lucense é unha iniciativa da FECAM, a Mariña Federación e a Dirección Xeral de Comercio. Colaboran hacia Lourenzá e os concellos de Lourenzá e Mondoñedo.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Facémonos eco estos próximos minutos aquí no noso programa dun informe emitido por Icomos España alertando de incumprimentos no entorno da muralla, no, nese entorno de protección como ben patrimonio mundial que é, un poquinho pensando neses novos proxectos que se están desenvolvendo precisamente nun punto concreto, como ese punto no que conflúen dous patrimonios da humanidade, o Camiño Primitivo e a muralla de Lugo. Imos a compartir os próximos minutos con Camino Casabella, que é a voceira da plataforma Outro Garañón na Muralla. Camino, que tal? Bo día.
Bo día.
Benvida, moitas gracias por atendernos. Foi esta plataforma a que daba un pouco esta noticia, este tirón de orellas do ICOMOS con respecto a este proxecto. Contanos un pouco en que momento vos denunciades ou pedides información ao respecto, Camino.
Sí, nos recentemente, comunicamos a ICOMOS, fixemos unha solicitude, unha consulta acerca de as obras que están planeadas e que están axudicadas para realizarse aí no Carril das Flores, e tamén as obras que xa se fixeron, pois fixemos unha consulta acerca de se existía necesidade de que ICOMOS analizara esas intervencións. Eles contestaron con un informe, bastante duro, onde, bueno, nos comunican cal é o protocolo que ten que seguir o concello, non? Que
sí.
Que calquera intervención, por pequena que sexa, no entorno da muralla do camiño, que son patrimonios mundiais, na súa zona buffer, ou sea, toda a súa zona de influencia, pois teñen que comunicalo aí como se solicitar un análise previamente.
Claro.
Entón, ese informe, ese protocolo, lle lo transmitimos nos por rexistro mediante ADEGA ao alcalde do concello, ao tenente de alcalde, ao director xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, ao director territorial en Lugo da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, e a directora xeral de Patrimonio Cultural e Belas Artes do Ministerio de Cultura.
Uh-huh.
Para que o teñan en conta, bueno, pois agora terán que actuar en consecuencia.
Claro. Que vos parece a vos esta reforma que se plantexa aquí en concreto neste entorno de da cidade en Camiño das Flores? Carril das,
bueno,
Flores, perdón.
Uh-huh. Sí, bueno, en abril xa emitimos un comunicado,
sí,
en o que afirmábamos que a adxudicación por medio de dous contratos menores da redacción de dous proxectos separados entre sí, pois estaba mal feita, non é a solución. Nos cremos que, debido a que se trata de un punto especialmente sensible por haber dous patrimonios mundiais, o preciso é convocar un concurso de arquitectura, non en condicións, porque así o marca a Lei de Calidade da Arquitectura, que especifica que onde é un punto onde de especial sensibilidade, onde confluen dos patrimonios da humanidade, pois é preciso facelo así.
Claro.
Sí, aparte de que de por sí non nos parece suficiente, o sea, nos parecen necesarias esas intervencións, pero non suficientes o que planea facer o concello. Necesitamos,
sí,
que a reforma ten que ter un carácter moito máis profundo, non? Sí.
Claro. A verdade é que ese rinconciño ten un valor tremendo, igual non somos conscientes do valor que ten, non?
Claro, exactamente, porque ata agora foi un punto, o valor patrimonial local, os lucenses non eran moi conscientes ata agora, e aparte que foi maltratado históricamente en intervencións sucesivas ao longo dos anos, pois que non,
bueno, tivemos ata unha pasarela aí tremendo, non? Un pouco a imaxen que deu nos últimos anos este entorno.
Sí, a verdade é que pois era un pouco hasta vergonzoso non
ter, sí,
eso, manter ese aspecto durante tantos anos, pero bueno, non só esa pasarela, tamén todo, bueno, a configuración urbanística do entorno, e máis de toda a rúa Carril das Flores, pois deixa moito que desexar e require unha intervención, pero urxentemente, non? Sí.
Claro. Con todo este traslado da información que tedes a todos estes organismos que nos comentas, non houbo aínda resposta por parte de ningún camino?
Non. De momento aínda non descoñezo o que pensan facer.
Vale. Estades contentos co resultados?
Pois sí, moi contentos porque bueno, por fin pensamos que podemos conseguir cambiar o xeito no que se está actuando nese punto. Sí,
claro. Estamos nun momento, ademais, crucial, importante, a piques de celebrar o 25 aniversario da Declaración da Muralla como Patrimonio da Humanidade, pois aínda ten máis valor, non, todo isto?
Sí, eu creo que é axeitado, non?
Sí.
Que precisamente neste aniversario, pois, sexamos capaces de avanzar un pouco na protección dos bens patrimoniais e o grande valor patrimonial que temos na cidade, non?
Claro. Pois queixamos coñecer algo máis de todo isto e desta alerta por parte de ICOMOS en canto ao incumprimento pois na protección deste entorno en concreto da muralla e do camiño primitivo como dos bens patrimonios mundiais que temos aquí na nosa cidade que converxen precisamente neste puntiño en concreto do que estamos a falar. Pois Camino Casabella, voceira da plataforma Outro Garañón na Muralla, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos, explicarnos a vosa demanda. Un prazer.
Moitas gracias a ti.
Bo día.
Bo día.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna. Especialistas en robots, cortacéspede e ferramentas a batería.
Este outono aproveita as nosas promocións en produtos Husqvarna. Dende robots, cortacéspedes en cable a partir de 800 euros ata ofertas exclusivas en produtos de xardinería. Visita a nosa exposición con todas as marcas líderes do mercado e a mellor tecnoloxía para o coidado do teu xardín. Dispoñimos de servizo técnico propio e de presuposto sin compromiso. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Chámanos ao 658-774-106. Non esquezas visitar a nosa web e seguirnos nas redes sociais.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Nos colamos unos minutos aquí en el programa de hoy en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo. Compartimos un ratito con su presidente Alberto Losada. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Por cierto, que no habíamos hablado desde que salió reelegido como presidente. Enhorabuena, Alberto.
Pues gracias. Sí, una victoria muy, muy justita, pero sí. Bueno, al final pues seguimos ahí y bueno, seguimos trabajando. Lo que tengamos que hacer, que es mucho y hay muchas gestiones que realizar todavía.
Nuevas etapas, pero viejos temas todavía que solventar y pasito a pasito conocíamos precisamente hace pues menos de un mes, hace unas semanas que el ayuntamiento pues culminaba, por la parte que le tocaba a él, un poco el proceso para legalizar y ampliar las instalaciones de la actual protectora en Muxa con esa concesión de licencia urbanística. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? ¿Qué falta todavía pendiente para que esto sea una realidad cuanto antes mejor, Alberto?
Pues vamos a ver, la licencia sabemos que está concedida.
Sí.
Nos falta todavía que nos la envíen oficialmente, pero bueno, nos consta que ya está concedida después de muchas deliberaciones y modificaciones y cosas que hubo que arreglar, ¿no? Y la licencia está. ¿Qué
sí.
falta? Bueno, pues ahora faltaría pues sentarse las tres administraciones.
Uh-huh.
Bueno, ya sabéis que la licencia siempre va por un importe más o menos, pero bueno, ya cuando se concrete seguramente va a ser más de lo que se había puesto, sobre 500 y pico mil euros, pero bueno, hay que ajustar el precio que siempre es al alza, ¿no? Pero
uh-huh.
bueno, esperemos que con tres administraciones implicadas y con presupuestos aprobados, que esperemos que no haya problema en financiar lo que sea necesario para unas instalaciones dignas. Una cosa que se hace tan de cuando en cuando, hay que hacerlo bien, ¿no?
Claro, por supuesto. Estas llevan mucho tiempo y las nuevas tienen que durar mucho más, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Ojalá no hicieran falta, ojalá que hicieran falta cada vez menos instalaciones, que la gente no abandonara.
Eso
y que
es
la gente
verdad.
Identificara a los animales y que acabásemos desapareciendo, pero no, creo que no va a ser así, por desgracia.
Vamos más, las tendencias son precisamente igual lo contrario, ¿no, Alberto?
Efectivamente, sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Económicamente, ¿cómo es la situación actual de la protectora?
La situación, peor imposible. Voy a ser franco. Vamos a ver, no, estamos en una situación que no se puede...
¿Insostenible?
Insostenible.
¿Sí?
Insostenible. Es cierto, el Concello nos da cada año 200.000 euros.
Sí.
¿Vale? Que queda muy bien, o sea, me refiero que parece una cantidad que es importante, pero al lado de los animales que entran y las necesidades que tenemos es poco dinero y no nos llega a nada.
Sí.
¿Os acordáis de una casa que habíamos adquirido por donación, por un legado de una señora que se murió?
Sí.
Bueno, pues el importe sí. de esa casa, que superaba los 100.000 euros, ya se desintegró en los dos últimos ejercicios. O sea, ya no hay, la venta de la casa está, digamos que se pulió con las necesidades de la protectora. Entonces, ahora estamos en una situación que o se aumenta la ayuda o esto no llega a buen puerto.
¿Sí?
Y luego estamos el retraso. Ahí estamos con Michos de Lugo, que no cobramos todavía el 2024 y ahora sí que estamos en una situación. Bueno, los últimos contactos que tuve con el Concello
¿sí?
es que va a salir ya, que va a salir ya. Pero bueno, llevan tiempo diciéndonoslo y entonces yo ahora sí que tengo que ponerme en una situación un poco ya de exigir.
¿Sí?
De exigir, porque no hay dinero, no hay dinero
ya.
Y estamos haciendo verdaderos malabarismos para pagar lo que hay que pagar, por supuesto, con retraso y con facturas pendientes, y este mes pagamos la nómina de milagro. No sé cómo todavía.
Sí.
O sea, que estamos en una situación muy, muy
precaria.
Efectivamente.
Sí, sí. ¿Os dan un motivo por el que no se ha efectuado todavía el pago del 2024, Alberto?
Pues en realidad las cosas de Palacio van despacio, y además de eso, pues bueno, parece que el problema que no es económico porque se están pagando cosas. Entonces es difícil de entender, no lo sé el motivo. Ya me gustaría saberlo, pero papeleo, burocracia, que esto tiene que pasar por tal departamento, que ahora nos piden nuevos requisitos, que si el Registro Nacional de Subvenciones, que si no sé qué, y al final pues estamos llegando al final del 2025 y estamos sin cobrar el 2024, cuando la sociedad protectora, el trabajo que hacemos, dependemos al 90% de las subvenciones.
Sí,
lo cual es un ahogamiento muy difícil de soportar. Creo que la cosa ahora está para salir ya. Es que si no sale, entonces ya, bueno, esto ya habría que sacar.
Agarra y vámonos,
Sí, no, entonces ya sería para salir a la calle. O sea,
sí.
Yo estoy allí todos los días y creo que la cosa ahora está para salir ya. Es más, voy a ir hoy, precisamente, estoy todos los días casi allí,
sí.
Y creo que ahora es cosa de días, ¿no? Pero bueno, yo en principio me estáis preguntando y os digo lo que hay. Pues
claro, claro.
No quiero tampoco, digamos, templar gaitas, como se dice habitualmente, ¿no? Me refiero que si yo ya supiera que el tema estaba resuelto, pero en principio, bueno, es una situación muy, muy, muy preocupante.
Claro. Que nada, aquí cuando uno tiene una buena noticia por un lado, hay mala por otro, Alberto. Nunca podemos estar felices con todo, ¿no?
Efectivamente, yo espero que se solucione. Lo que pasa es que, bueno, no es solo que ahora nos paguen la subvención, que es una subvención que ya nos están debiendo porque es del año pasado, ¿no?
Sí.
No es solo eso, es que ahora tenemos que solucionar el futuro. Y el futuro, pues 200.000 euros al año. Bueno, yo tengo.
¿Qué cantidad necesitaríais? ¿Habéis hecho un cálculo del mínimo?
Mira, nosotros los dos últimos años estuvimos. Si no fuera por la venta de la casa, teníamos un déficit anual de 50.000 euros.
Sí.
¿Vale? O sea, eso son cifras de las cuentas y además las tengo todas en la cabeza. Y luego hay una cosa que estoy haciendo y es, a veces dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no?
Sí.
Pero a veces son muy necesarias.
Sí.
Yo me estoy comparando, o sea, yo, perdón, la protectora, la estamos comparando con la protectora de Santiago. Y la protectora de Santiago tiene más o menos los mismos animales que nosotros. Y efectivamente, les dan una subvención de, qué casualidad, 200.000 euros al año.
Sí.
Vale, pero de esa subvención es toda para el cuidado de los animales. Lo que es la lacería, el servicio de lacería, lo pagan aparte.
Claro.
Y el servicio de lacería le cuesta al Concello de Santiago 120.000 euros al año. ¿Vale? Nosotros estamos haciendo, por ese dinero, estamos haciendo lacería más el cuidado de los animales. Con lo cual, ni el personal es suficiente, porque en la protectora de Santiago pues tienen 5 personas de limpieza y mantenimiento. Aquí tenemos 2, más una administrativa, y no llega. Entonces, los medios que tenemos ahora sí que ya no son suficientes para tener los animales. Aparte de las instalaciones, que son súper necesarias, tenemos que tener más medios. Y en la protectora de Santiago, pues al compararnos con ellos, se ve claramente que no competimos. Que la palabra no es muy ajustada, pero no competimos en ese sentido. Más personal, más presupuesto y es algo completamente, digamos, hay una disfunción ahí de medios entre una y otra, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es lo que vamos a tratar de explicarle al ayuntamiento como principal, digamos, voy a llamarle beneficiario, porque al final, sí, el concello nos subvenciona, pero es que además estamos haciendo un trabajo que si no lo hacemos nosotros tendría que pagarle a alguien, o sea que es una subvención, bueno, llamémosle subvención, pero ahí estamos metiendo el hacer un servicio que el concello tiene que prestar. Entonces, creo que se entiende, ¿no? Subvención sí, pero estamos haciendo un trabajo que si tienen que pagárselo a una empresa privada, les cuesta mucho más.
Mucho más dinero.
Claro, claro, aquí están los voluntarios, una serie de gente que lo estamos haciendo todo altruistamente, y eso es un ahorro para el concello. Entonces, pero bueno, esto ya lo tengo hablado con el alcalde, con el concello, son conscientes y creo que están por la labor.
Claro, de solucionar esto.
Aunque en los plazos no se esté demostrando demasiado, creo que la idea es un poco entendernos y creo que se va a conseguir porque, bueno, son conscientes de lo que hay. O sea, se tarda mucho y todas esas cosas, pero bueno, creo que lo vamos a conseguir porque si no, esto no hay quien lo soporte.
Pues Alberto Losada, presidente de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo, muchísimas gracias por explicarnos la situación y ánimo en esa reunión de hoy, bueno, en esa visita de nuevo al concello, a ver si se consigue pronto solucionar este tema.
Esperemos, gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós, un saludo.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues vamos a ir ya con los últimos apuntes de esta jornada de lunes 3 de noviembre en nuestro programa, en estos últimos minutos que tenemos de nuestro primer programa de la semana, y vamos a avanzar algún apunte que encontramos destacado para oyentes de tres puntos en concreto de la provincia. Por ejemplo, arrancamos en Abadín. Es uno de los cuatro municipios gallegos, los otros son Ordes, o Rosal y Xinzo de Limia, el único de la provincia de Lugo, por cierto, en los que la Consellería de Medio Rural va a organizar acciones formativas sobre el cultivo de grelos. Las charlas serán ofrecidas por expertos en ingeniería agrónoma y veterinaria, y las charlas de Abadín en concreto van a ser los próximos días 28 y 29 de este mes de noviembre. Los interesados pueden apuntarse en el correo siguiente: dirección.agacal@xunta.gal, o también en el teléfono 881-996-280. Y nos vamos hasta el concello de Apobra do Brollón. En colaboración con la asociación Os Lactouros de Monforte, va a presentar el día 13 la segunda edición de su guía micológica básica da provincia de Lugo. Está editada por la Sociedad Micológica Lucus. El acto se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Y otras cuestiones nos llevan en este caso hasta el Ayuntamiento de Carballedo. Va a iniciar el día 7, o sea, esta misma semana, el viernes, el programa Candea, una iniciativa para prevenir la soledad no deseada en personas mayores de 65 años. Los interesados pueden inscribirse o pedir más información llamando a dos números de teléfono que les damos a continuación, el 604-039-809 o también el 982-466-201. También pueden enviar un mensaje a un correo electrónico candea@arraianas.org. Ya saben, asistencia, prevención de la soledad no deseada, en este caso en el concello de Carballedo. Pues son algunos de los apuntes breves que destacamos hoy en estos tres rinconcitos en concreto de nuestra provincia, en esta agenda que tenemos para nuestros oyentes. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, de esta jornada de lunes. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en las dos últimas horas. Volveremos mañana. Disfruten del día que queda mucho. Sean felices. Un saludo del equipo Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Pues nos vamos con un poquito de música y enseguida llegan los deportes con nuestro compañero Alberto González. Adiós.
heart.